El estado del bienestar tiene uno de sus pilares fundamentales en el sistema público de salud que garantiza la atención sanitaria al conjunto de la población. El paso desde el antiguo sistema de beneficencia para pobres hasta la moderna cobertura universal ha sido un camino largo y tortuoso, cuyo conocimiento nos puede ayudar a tomar conciencia además de lo que vale la sanidad como derecho social básico, lo que podemos disfrutar hoy en día. Una conquista, por cierto, amenazada por quienes ven en su privatización una oportunidad de negocio. A este conocimiento contribuye un libro que se ha publicado recientemente y que hoy traemos a nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva. Sí, un libro que se titula Un siglo de hospitales entre lo público y lo privado, 1886-1986, en el cual, perdón, siete especialistas en historia económica e historia de la medicina describen pormenorizadamente ese tránsito que has citado desde la beneficencia hasta los modernos sistemas públicos de salud. Corre a cargo la edición de esta obra de Margarita Vila Rodríguez y de Geronia Pons Pons. Esta segunda nos va a atender en los próximos minutos. Buenas tardes, Geronia.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Geronia Pons Pons, que es profesora de Historia Económica en la Universidad de Sevilla, especialista en temas relacionados con la cobertura sanitaria y hospitalaria pública y privada en España, en una perspectiva además interesante, porque lo es especialista en esta perspectiva comparada con otros países. En 2015, Geronia y Margarita, las editoras del libro sobre el que vamos a hablar hoy, ya obtuvieron el premio Vicent Vives al mejor libro de Historia Económica y Social publicado en España y América Latina por una obra titulada El seguro de salud público, el seguro de salud privado y público en España. Y bueno, además son autoras de capítulos en obras colectivas, de artículos sobre estos temas en revistas nacionales e internacionales y también de una buena parte de la aportación intelectual a este libro sobre el que vamos a hablar, Un siglo de hospitales entre lo público y lo privado. A pesar de este título, Geronia, muy oportunamente nos recuerdan en las páginas del libro que la palabra hospital no ha gozado de muy buena fama aquí, a diferencia de otros países, volviendo a la perspectiva comparada, porque el concepto hospital se asociaba con los antiguos centros de beneficencia. De modo que, si le parece bien, yo creo que deberíamos empezar haciendo un cuadro, trazando los grandes rasgos de cuál era ese sistema caritativo, ese sistema de beneficencia para la atención de enfermos que funcionó, pues nada menos que desde el antiguo régimen hasta bien entrado el siglo XX.
Uno de los principales rasgos es la falta de implicación por parte del Estado. En el siglo XIX, el Estado liberal hereda una beneficencia del antiguo régimen e ideológicamente pues hubiera desmantelado ese sistema, pero se cuenta con una realidad. Y sobre todo por cuestiones de orden público, de salud pública, pues necesita mantener una beneficencia residual, pero es sobre todo una beneficencia basada en hospitales, hospicios, para pobres de solemnidad, que le implican una inversión mínima. Y por otra parte también permite prolongar la beneficencia particular que entroncaba con el espíritu caritativo y religioso del periodo anterior. Entonces, estos hospitales y hospicios son instituciones solo para pobres, que tengan certificado de pobreza. Por lo tanto, el hospital era considerado como una institución de confinamiento donde se iba a morir, sobre todo para aquellas personas que no tenían, eran pobres y no tenían dónde vivir, ¿no? Entonces, por eso se acuñó ese concepto de hospital como con ese sentido peyorativo. Las clases pudientes podían atenderse en los domicilios, atendidos por médicos particulares, y luego quedaba una gran masa de trabajadores que quedaba totalmente desprotegido, porque no podían acudir al hospital, pero tampoco tenían medios de pago, ¿no? Entonces, la familia era su única opción, o las sociedades de socorro mutuo que se crearon, o otras formas de solidaridad popular que existió en la época.
En las primeras décadas del siglo XX, con la industrialización y el desarrollo de la vida urbana, empieza a calar la idea de que la salud es un asunto de interés público, cuya gestión ha de ser atendida por la administración y también por las grandes empresas. ¿Cuáles fueron los principales efectos de esta primera gran toma de conciencia?
Bueno, pues a nivel internacional, en los años 80 del siglo XIX, algunos estados empiezan a impulsar programas de seguros sociales. El caso de Alemania con el canciller Bismarck, seguros sociales para atender a los trabajadores. En España eso viene con cierto retraso, hubo intentos de estudiar la situación a través del Instituto de Reformas Sociales en 1883, pero el Estado no interviene prácticamente hasta 1900, creando una ley de accidentes de trabajo que obligaba a los empresarios y a los a atender a sus trabajadores accidentados. Entonces les obligó a crear clínicas y dispensarios vinculados a empresas o compañías aseguradoras. Pero realmente el Estado no interviene hasta de forma muy tardía, hasta el seguro de maternidad en 1929. Entonces, respecto al sistema hospitalario, nos encontramos que cuando se producen fenómenos como la gripe española de 1918, eso pone en evidencia la falta de camas, de centros hospitalarios, y sin embargo no se implanta un seguro de enfermedad. El seguro de enfermedad no se va a implantar hasta el franquismo y no se hace por muchos factores de tipo financiero, de voluntad política, de presión de los lobbies de determinados lobbies en torno a los médicos que pensaban que podían perder, digamos, unos ingresos, etcétera, ¿no?
Sí, además una cosa, Geronia, que a mí me llama mucho la atención, que aún ya desde este primer brote inicial del que nos acaba de hablar, de ya pequeños sistemas de protección, etcétera, quedan al margen las clases rurales, en un país que era masivamente rural.
Sí, sí. Prácticamente en las zonas rurales, los pueblos, por esa ley de beneficencia del siglo XIX, tenían obligatoriamente que tener un médico rural, un médico de pobres, pero solo atendía a los pobres. Sí. Por tanto, gran parte de la población quedaba desatendida.
Y ya en los años 40, ya nos anticipa un poco, es cuando se crea, en el 42, el seguro obligatorio de enfermedad, en la plena España de la posguerra, pero en esa misma década, los años 40, es cuando un economista y político inglés, William Bridgeback, redactó un informe que pues ha pasado a la historia como el fundamento teórico de lo que sería el estado del bienestar a partir del final de la guerra mundial en los principales países de Europa. Yo le querría preguntar, Geronia, ¿en qué medida convergía o divergía la iniciativa de esta joya que le llamaban del franquismo social, el seguro de obligatorio de enfermedad, con respecto a lo proponido en aquel informe de Bridgeback?
Bueno, este informe sienta las bases de lo que se considera hoy en día lo que es el estado de bienestar. Es decir, que el Estado asume, a partir de ese momento, en los estados donde se inspiraron ese informe, asumen la responsabilidad de la cobertura de los principales programas sociales. Es decir, enfermedad, vejez, protección familiar, accidentes de trabajo y desempleo. Esos son los básicos. En el caso británico, ese informe inspiró la creación del Servicio Nacional de Salud, el HNS, que es el sistema, establecía un sistema de salud universal, la gestión estatal, una financiación pública vía a través de impuestos, ¿no? No todos los estados que incorporan el estado de bienestar siguen ese modelo exactamente, pero hay un factor común en todos ellos, que es la democracia, son estados democráticos. ¿Qué ocurre en España? Pues en España, cuando se aprueba el seguro, bueno, en España no se puede hablar de estado de bienestar, porque cuando se aprueba el seguro de enfermedad, es obligatorio de enfermedad, no existían derechos básicos de la población. El Estado no se implicaba en la financiación y, sobre todo, se hizo un sistema de cotización se basaba en unos salarios muy bajos de los trabajadores y, por tanto, con eso se intentó construir un sistema de cobertura de enfermedad sin ningún interés redistributivo y sin ninguna aportación o escasa aportación del Estado. Por tanto, no se puede hablar. Diverge básicamente de los estados de bienestar que se estaban creando en Europa.
Sí, la filosofía era completamente distinta, vamos.
Totalmente.
Ustedes señalan que sobre el sistema de salud puesto en marcha durante la dictadura pesaban dos lastres, la insuficiencia económica y la politización. ¿Esto en qué consiste?
Bueno, básicamente en algo que decía anteriormente, el sistema de salud es un programa muy caro, es de los más caros de los seguros sociales. Entonces, durante el franquismo existía un sistema fiscal regresivo basado en impuestos indirectos y con un elevado fraude. Entonces, las clases que sustentan el régimen no desean modificar esta situación. Entonces, el régimen, por diferentes motivos que ya explicaremos, pues aprueba el seguro obligatorio, pero no quiere que sea a costa de las arcas del Estado, porque también dispone de pocos ingresos. Entonces, crea un sistema de cotización que es muy gravoso para los trabajadores, porque se descuenta un salario, una prima de su salario, que es muy bajo si se compara con las democracias europeas del momento. De estas cotizaciones se tiene que pagar, extraer el dinero necesario para crear el plan de instalaciones sanitarias, es decir, hospitales y ambulatorios, digamos, y al final el sistema, sobre todo en los años 60, ya se demuestra inviable. No es posible hacerlo de esta forma, ¿no? Sobre todo solo sobre el coste de los trabajadores. Y en el aspecto político, pues el seguro obligatorio de enfermedad formaba parte de esa política social del régimen, quedó en manos del Ministerio de Trabajo y en ese momento, en los años 40 y 50, está en manos de Falange, de ese ministerio. Entonces, pretendió ser el vehículo de propaganda de las bondades del régimen para captar las masas. Todo ello en un marco de represión y control sobre la mayor parte de población, pero especialmente de los trabajadores.
Sí, en el libro explican muy bien y con mucho detalle cómo fue una grandiosa operación de propaganda aquel plan de construcción por todo el país de residencias o ciudades sanitarias, no hospitales, por lo que hemos dicho al comienzo, además de ambulatorios, ¿verdad? El ministro de Trabajo entonces, el falangista Girón de Velasco, con aquel énfasis propio de los falangistas, decía que aquella red de residencias eran como castillos adelantados de la justicia social, ¿eh? Sí. Era la retórica de la época. Pero explican ustedes muy bien en el libro cómo, más allá de la retórica, pues los resultados tardarían muchísimo en llegar. ¿Qué es lo que pasó, Geronia?
Bueno, el primer plan de instalaciones sanitarias, que del 44, proponía crear, o consideraba que la necesidad de camas de la época era de 34.000 camas, para llegar a los estándares europeos de la época. Pero ya al año siguiente se redujo el plan a 16.000 camas, básicamente por problemas de financiación. Por ello, se recurrió a que ese seguro obligatorio de enfermedad se gestionara a través de entidades privadas, especialmente mutuas patronales y compañías de seguro, que aparte de gestionar el seguro obligatorio de las empresas afiliadas a este sistema, pues aportaban sus instalaciones, que tenían en muchos casos pequeñas clínicas, repartidas por toda España. Entonces, nos encontramos que en 1963 solo había casi 12.000 camas de las previstas, de las 16.000 previstas en el año 45. Entonces, seguíamos con un ratio muy bajo de camas por habitante, por cada 1.000 habitantes, ¿no? Entonces, esas residencias sanitarias primero y luego ciudades sanitarias, pues estaban faltadas de aparatos, de personal, en muchas ocasiones infrautilizadas. Básicamente se construían cuando se podían, pero luego tardaban mucho en utilizarse por problemas, diríamos, de este tipo. Entonces, en el fondo, el gran problema fue la falta de modernización del sistema fiscal y, por otra parte, también conflictos en las diferentes familias del régimen que controlaban una la Dirección General de Sanidad y otra el Ministerio de Trabajo y que, tenían responsabilidades en hospitales distintos y estaban, crearon un sistema desintegrado.
Uh-huh. En este libro, Un siglo de hospitales entre lo público y lo privado, se habla también de la Iglesia Católica y de la sanidad militar como dispensadora de cuidados en un momento dado, ¿no? ¿Qué peculiaridades observan en estos dos sectores?
Bueno, básicamente, respecto a la Iglesia, pues las desamortizaciones del siglo XIX hicieron que, se perdieran muchos de estos hospitales y pasaron a manos de diputaciones o municipios. Y a lo largo del tiempo pues sobrevivieron hospitales de la Iglesia, especializándose sobre todo en tratamientos de enfermos psiquiátricos y maternidades. Y durante el franquismo realmente realizaron convenios para atender a ese tipo de convenios con el Estado para atender a ese tipo de de pacientes, ¿no? La sanidad militar, por su parte, es un sistema totalmente privilegiado desde sus inicios, ¿no? Se creó la sanidad militar al margen del resto de la población. Tenían sus propios médicos, sus propios hospitales, y el franquismo, pues, consolidó los privilegios de ser un grupo clave que era la base de, o fue una de las bases del régimen durante las primeras décadas, ¿no? Y por tanto tenían recursos procedentes de los presupuestos del Estado, tenían asistencia gratuita y tenían un número, una ratio de camas mucho más alta que el resto de población en ese momento. Entonces, a partir de los años 60 y 70, pues sí fueron igualándose, porque creció el resto de infraestructuras para la población en general, y poco a poco el peso del estamento militar se redujo dentro del régimen y ya fue igualándose con el resto de población, ¿no? A partir de la creación del ISFAS, pues ya fueron tratados como funcionarios públicos, como el resto de otros funcionarios públicos, ¿no? Y el sistema y los hospitales militares se pudieron integrar en el sistema hospitalario general.
Sí, porque en esos años 60 y 70 se ensayó un intento, sí, un intento de modernización de la sanidad pública, pero sin tocar aspectos esenciales, como para, desde nuestro punto de vista actual, claro, como la medicina preventiva o la sanidad ambiental. De manera que el concepto de cultura de la salud, que estaba ya internacionalmente admitido y reconocido, aquí no arraigó, hubo que esperar al final del franquismo. Y quisiera, por tanto, al hilo de esto, preguntarle a Geroni hasta qué punto esto implicó un retraso importante de la sanidad española respecto a su entorno europeo.
Bueno, pues el problema en gran parte viene del periodo franquista, porque no se creó una sanidad moderna, en principio, porque no existía ni Ministerio de Sanidad, no había una Ley General de Sanidad, no había cobertura universal y el compromiso financiero del Estado era muy débil, ¿no? Habrá que esperar las reformas de la transición, sobre todo la reforma fiscal de Fernández Ordóñez, para revertir un poco la situación y empezar a financiar un modelo sanitario moderno. El franquismo lo que hizo fue fomentar una sanidad con una cultura hospitalocéntrica, el centro de todo el sistema eran los hospitales, y por tanto dejó en segundo plano la medicina preventiva y la atención primaria. Y eso obligó, pues, evidentemente, en las últimas décadas a revertir esta situación con un esfuerzo de financiación mucho mayor.
¿Y a la sanidad privada no le fue mal?
No. En general, la sanidad privada ha sido muy adaptativa en cada periodo histórico. En el periodo del franquismo, colaboró durante con la gestión del seguro obligatorio de enfermedad. Y posteriormente, pues, ha ido adaptándose, digamos, para, a través de convenios y a través de otro tipo de mecanismos, pues, colaborar, competir, depende del periodo, con la sanidad pública. Durante el franquismo no le fue mal, y en etapas posteriores, pues, los años 70, con la crisis económica, y los 80, pues, hubo un proceso de cierto sufrimiento, pero digamos, la cesión de las competencias de las comunidades autónomas, pues, les dio otras posibilidades de participar en el sistema público de salud.
Ya en periodo democrático aún hubo que esperar hasta 1986 para que se aprobase la Ley de Sanidad, que afrontó la modernización y la descentralización del sistema. Pasados 33 años ya de aquella reforma y mirando ya hacia el futuro, ¿qué balance se puede hacer, Geronia?
Bueno, a pesar del difícil proceso, porque ha sido un proceso largo y complicado, pues hemos conseguido ser un país de referencia. Y ocupamos los primeros puestos en los rankings en calidad del sistema sanitario público. Pero, sin embargo, el sistema es un sistema vulnerable, sobre todo el efecto de las crisis económicas y los recortes que derivan, ¿no?, que pretenden reducir el gasto social. Entonces, en determinados momentos se ha puesto o se pone en peligro el sistema sanitario, sobre todo público, cuestiones coyunturales o ideológicas, ¿no? Desde nuestro punto de vista, su construcción ha representado un gran esfuerzo para la sociedad y es valorada por la mayoría de los ciudadanos. Por tanto, hay que conservar el sistema sanitario público, ponerlo en valor, sobre todo, y eso sí, con una buena gestión de los recursos.
De nuevo, las dos claves que comentábamos antes, ¿no? Insuficiente presupuesto, politización.
Y son males que perduran, desgraciadamente.
Bueno, pues recordamos cómo se titula, Juan, el libro del que estamos charlando.
Sí, y que nos ayuda a tomar conciencia de esto último que acabamos de comentar. Se titula Un siglo de hospitales entre lo público y lo privado, 1886-1986. Son varios los autores coordinados por Margarita Vilar Rodríguez y nuestra invitada de hoy, Jerónima Pons Pons. Y lo ha editado, aunque suene un poco iterativo, Marcial Pons, en la su colección de historia 2000, en el año 2018.
Estupendo, Jerónima. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Salud.